Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recuerden, esta mañana perdía la vida un camionero en un accidente a las 7 y 10 aproximadamente de la mañana en la ronda de Pamplona, a la altura de Arre de Ello. Y del balance del fin de semana vamos a hablar con las distintas policías. Comenzamos con Miquel Santamaría desde Policía Foral. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos que lamentar, ¿no? Lo primero es fallecimiento esta mañana en ese accidente en la ronda de Pamplona.
Sí, así es. Una mala noticia. Iniciábamos el lunes con este accidente mortal. Una colisión inicial entre un camión que circulaba sentido Arre con un turismo, perdía el control, volcaba y pues el camionero quedaba debajo de la cabina. Bueno, ha sido rescatado por bomberos, pero ya fallecido. Se trata de un vecino de Pamplona, de 58 años, la conductora del turismo trasladada, en principio sin riesgo vital. Y bueno, pues accidente que ocasionaba retenciones a primera hora hasta que se ha podido quedar la zona libre, los equipos trabajando en el lugar, equipo atestados ya investigando las causas y dinámica, y como decimos, pues una triste noticia para empezar la semana.
Da la sensación, ¿verdad?, de que este año está habiendo franca mala suerte en las carreteras navarras.
Sí, creo recordar que es la novena o décima víctima mortal. La verdad es que detrás de cada accidente hay que reflexionar, hay que hacer la investigación, hay que ver en este caso quién es el teórico responsable. Y bueno, pues a partir de ahí, como decimos, las diligencias que van al juzgado y bueno, otra serie de gestiones que bueno, que nos toca hacer, ¿no? El informar a la familia, pues evidentemente no es agradable, pero bueno, son gestiones que hay que hacer en persona, dado que se trata de, claro, bueno, de noticias luctuosas, y en ese sentido, pues el trabajo de los compañeros de atestados, que siempre están dispuestos también, pues para, por desgracia, dar malas noticias. Bueno,
cambiamos un poco de tema, Miquel, si te parece. ¿Cuál ha sido el balance del fin de semana?
El fin de semana que nos deja 21 personas detenidas, 8 de ellas por delitos de tráfico, 4 por tasas de alcoholemia penales en Estella, Aranguren, Burlada y Ansoain, 3 por circular con pérdidas de vigencia del carné en Cáseda, Vera y Ezcabarte, 1 más en Pamplona por conducir con síntomas y negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia. Seguridad Ciudadana, otros 12 detenidos, destacamos 3 por malos tratos en Baztán, Burlada y Sangüesa, 5 por delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, 3 en Berrioplano y 2 en Pamplona, 1 en Pamplona por tráfico de drogas, en Estella otra persona por lesiones. Y en cuanto a tráfico, 30 accidentes atendidos, destacan 6 que se saldaban con heridos, ciclistas y motoristas principalmente, en Peralta, Urriza, Pamplona, Arruicizur y Artica. Y bueno, pues 16 vehículos inmovilizados por positivos en alcohol o drogas de sus conductores. Noticias que, como veis, repiten, que bueno, que por desgracia no conseguimos mejorar esas cifras, y siempre, pues bueno, ese llamamiento a la reflexión, puesto que, como decimos, en nuestras manos está el evitar estas conductas de riesgo.
Bueno, pues Miquel Santamaría, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo.
Nos vamos ahora hasta Policía Municipal. Saludamos a su portavoz, Francisco Aldunate. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es el balance del fin de semana desde Policía Municipal?
Bueno, pues un balance dentro de las intervenciones, que han sido muy numerosas, ¿eh? Han sido un total de 325 intervenciones las que hemos atendido. Pues bueno, ha sido un balance bastante alentador, ya que teníamos esa festividad de la carpa, ¿eh? De la carpa en la universidad, de los universitarios, perdón, en el Club Amaya. Y bueno, pues sí que ha habido intervenciones en cuanto a pues pequeñas peleas, pequeños encontronazos, pero no tenemos así que destacar ningún tipo de detención ni cosa seria, ¿eh? Por nuestra parte, hemos actuado en toda la zona y sí que destacamos, pues bueno, un dato un poco más raro, vamos a decirlo. Se han realizado 58 denuncias por reinar en la vía pública. Se han atendido también 20 aprehensiones de drogas, pues por diversas drogas que portaban algunos de los jóvenes. Y así ha sido un poco lo más relevante en lo que es el caso de la festividad que han tenido los universitarios. Por lo tanto, bastante bien en ese aspecto.
Bueno, ¿y el resto del fin de semana?
Pues hemos tenido varios accidentes, un total de 13, destacando únicamente el de esta mañana, que bueno, que estaba por medio del alcohol, en el cual un vehículo se ha salido de la vía. ha arrollado a un ciclista que por fortuna no ha sufrido más que lesiones leves, pero bueno, ha dado positivo en alcohol, en drogas y bueno, y la velocidad no era adecuada. Es una mezcla bastante explosiva en este caso, pues bueno, se ha saldado con un resultado no muy dañino, pero por supuesto podría haber sido más serio. Y luego, pues referente a lo que sería ya la seguridad ciudadana, hemos detenido a 6 personas, que son 3 detenidas por maltrato en el ámbito familiar, lo que viene siendo habitual, esas peleas entre parejas que por fortuna también no han llegado a más. Se ha detenido también a una persona por un delito de agresión sexual, ha consistido en unos tocamientos en un local, una chica que estaba allí, pues bueno, pues él de paso, pues a lo que pasaba, por así decir, pues bueno, pues le echó la mano donde no debía y lógicamente esta chica presentó la denuncia y lógicamente nosotros actuamos en consecuencia, con ese tema. Y luego, pues nada más así a destacar, porque lo demás ha sido bastante llevadero, como bien te digo,
Bueno, pues nos alegramos, a pesar de muchas actuaciones, ¿verdad? Que no haya
Sí,
sido
nada.
un fin de semana complicado.
Eso
Francisco
es.
Aldunate, desde Policía Municipal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y ahora hablamos con Guardia Civil, con Saray. Muy buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué
¿cómo
tal?
Ha ido el fin de semana desde Guardia Civil?
Tranquilo, pero aún así hemos tenido 11 personas investigadas y detenidas por diversas cuestiones. Si te parece, empezamos un poco por seguridad ciudadana. Hemos tenido 2 detenidos por violencia de género una vez más. También hemos tenido un detenido por tráfico de drogas, 2 investigados por delitos de hurto. Y en seguridad vial sí que hemos tenido un balance bastante negativo. Hemos tenido 2 conductores investigados por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas. También hemos tenido 3 personas investigadas por conducir careciendo del permiso. 2 de ellos nunca lo habían llegado a obtener y uno de ellos le había sido retirado por resolución judicial. Nuestros compañeros, además, han atendido varios accidentes, afortunadamente sin heridos. Y sí que queremos reseñar, en cuanto a estas investigaciones de conductores que habían perdido la vigencia o que, bueno, que nunca la habían obtenido, el caso de uno de ellos, ya que se ha investigado, en este caso, a un padre que estaba enseñando a conducir a su hijo menor de edad. Y tenemos que recordar, pues esto es un delito. No debemos nunca hacer semejante temeridad, ya que al final un menor de edad, aunque vayamos acompañándolo, es un peligro, no tiene las nociones
claro,
necesarias para conducir un vehículo. Y en este caso, pues bueno, los responsables serían tanto el menor como el padre. Como digo, es un delito, está contemplado en el artículo 384 del penal. Y bueno, además está castigado con sanciones de hasta 3.000 euros de multa. Además, conllevamos el riesgo de que en caso de accidente la compañía de seguros podría no hacerse cargo del siniestro y bueno, pues creemos que es importante recordarlo.
Sin duda ninguna. Pues Saray, muchísimas gracias por la información. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Recordad a los oyentes que estamos siempre a su disposición en el teléfono 062 y a través de la app Alercos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono 010. Civibox Condestable acoge a las 7:30 de esta tarde la conferencia La creación literaria, diálogo entre la poesía y el relato, con los escritores Pello Pellejero y Ángel Erro, premios de literatura Navarro-Villoslada 2023. Los autores contarán sus experiencias creativas como escritores y sus reflexiones en torno al hecho literario. La entrada libre hasta completar aforo. Y otro Civibox, el de Mendillorri, es el escenario para la representación de la obra de teatro Sangre Carbón del grupo El Mayal de la Universidad de León. La obra, dirigida a adultos dentro de la muestra de teatro universitario, comenzará a las 7:30 de la tarde y requiere inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hija, te vamos a cambiar la habitación.
¡Bien! Tendré mi mesa, un armario de mayor, cama grande.
Vamos a Muebles Polke, que tienen los juveniles en liquidación.
¡Genial, mamá!
Ahorra hasta 700 euros en el dormitorio de tus hijos con la liquidación de juveniles de Muebles Polke. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Creamos hogares.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos ya a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Vamos a hablar.
Y bienvenido.
Gracias, gracias. Bien hallado de nuevo. Vamos a hablar de un informe que habéis realizado, sobre la planificación y gestión sostenible de los cotos de caza en Navarra. ¿Sobre qué va este informe, José Ángel?
Bueno, pues de todas las maneras es para dar a conocer unas formas genéricas, pues lo que los cazadores hacemos por lo que son la fauna cinegética y no cinegética, y qué es lo que tenemos que estar haciendo pues para el control de abundancias y, en definitiva, saber todo lo que tenemos los acotados, y para con ello pues tener una gestión de ayuda con muchísima exactitud, como nos pasa en la caza, el que sepamos pues cuántos conejos tenemos, cuántas perdices tenemos, cuántos corzos tenemos, pues todo eso es lo que nosotros vamos haciendo. ¿Qué necesidades tiene la fauna? ¿Cómo le puede venir bien plantear unos bebederos, unas balsas, donde cuando el clima les ha sido pues muy adverso, pues intentar ayudarle? Y claro, no solo en el tema de lo que son bebederos, balsas, si lo cojo, lo pongo, lo voy llenando, no, también todo el control que debe llevarse pues por temas parásitos y para que en la propia fauna no se produzcan enfermedades no deseables, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo de mejoras en los cotos, como puede ser una siembra, pues como para lo que son la fauna de avutardas, la fauna de gangas y obviamente también lo que es la perdiz, pero bueno, van añadidas todas las esteparias, ¿no? Que tenemos en Navarra.
Claro. Esto es un informe de toda la labor que realizáis, todo lo que me estás contando. Esto evidentemente es una memoria que puede visitar cualquiera.
Por supuesto, y debe, para que sepan cómo es nuestro plan anual de gestión. En primer punto, pues podemos decir que tenemos unos calendarios.
Plan exhaustivo, por cierto.
Sí, que cada año establece los días de caza permitidos para los diferentes cotos, tomando en cuenta los factores como la evolución de la población, la disponibilidad de recursos, las necesidades de regular la actividad cinegética para evitar el abusos, si lo podemos llamar, que no es nunca así, de lo que son los recursos cinegéticos. Y esto, por supuesto, que es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar, por supuesto, la estabilidad de las especies, ¿no? Luego también tenemos, una vez que hemos realizado la acción, pues los análisis de capturas, ¿no? Realizamos unos análisis exhaustivos de los datos de captura de temporadas y las temporadas anteriores. Esto nos permite, como antes estaba diciendo, ajustar nuestras estrategias de la caza, la gestión poblacional, muy importante, asegurando que las cuotas de extracción, porque solo se extrae cuando hay cuando se puede y cuando hay una sobredensidad. Eso es muy controlable. Se aseguran las cuotas de extradición y que sean acordes a las dinámicas y la salud de las especies. Esta información es crucial para tomar luego pues, las decisiones, las informaciones y promover los enfoques de manejos adaptativos. Claro.
Si te parece, José Ángel, mañana podemos hablar con Nicolás cómo se hace ese censo, ese conteo de las perdices y de otros y de otros animales. ¿Te parece?
Sí, sí, me parece. Y además también puedes hablar con Aitor, que es un gran técnico, una suerte que tiene Navarra de tener a alguien que se preocupa tanto y que lo hace con tanto cariño y tanta precisión. También podemos hablar con él.
Venga, pues mañana hablamos con Nicolás y con Aitor y así conocemos cómo se hace ese conteo, ese censo de animales.
José Ángel, ya verás qué tema tan bonito y tan seductor es lo que los cazadores hacemos.
José Ángel Remírez, como siempre, un placer conocer un poquito más de toda la gran labor que hacéis los cazadores.
Muchas gracias, Fermín, bienvenido y un abrazo a ti y a todos los oyentes que, como sabes, cada vez son más y mejores.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948-36-5252 o en tu centro Solera más cercano.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos puesto un tapón más fácil de usar. Levanta para abrir y clic para cerrar.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
El trabajo de los aguadores consistía en llenar los cántaros de agua en las fuentes y llevarlos en carros o borricos a las casas de los compradores. Eran hombres, se decía, dotados de fuerza suficiente para manejar las pesadas cargas de agua diarias. Precisamente de este oficio, del oficio de aguadores, vamos a hablar ahora precisamente con Javier Iborra Martínez, nuestro compañero, amigo y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
El oficio de aguador, ¿de cuándo data este oficio de aguador, sabemos?
Bueno, pues yo creo que por lo menos desde el siglo XVI, como tal, ¿no? Como lo que vamos a describir. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué traigo el aguador? Pues porque estos días estaba oyendo las noticias que en Cataluña pues andan, ya sabes, con problemas de restricciones. Sí. Y estaba pensando yo, oye, qué cómodo estamos viviendo ahora en el siglo XXI y también lo hemos vivido en el XX, que oye, que le das al grifo y sale agua, ¿no? Algo tan sencillo y tan mundano y a lo que ya no le damos importancia, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así, ¿no? No siempre ha habido un agua corriente en cada casa como tenemos ahora. Y claro, hace unos siglos, pero hace no muchos, pues tenías que comprar el agua de cada día y comprársela a un señor, como tú has dicho, bastante fuerte,
fornido,
que iba hasta la fuente y te lo traía, ¿no?, a casa, ¿no? Y me parece esto de los aguadores, me parece un muy muy prototípico de, por ejemplo, el trabajo actual de los taxistas. Y vas a decir, ¿y qué tienen que ver los aguadores con los taxistas? Pues mira, pues porque los aguadores necesitaban una licencia para ejercer.
¿Dónde?
Una licencia igual que los taxistas, una licencia, pero además que tenían también que superar una especie de examen. En realidad era una entrevista, pero bueno, como si fuera también un examen. Y claro, pues estas licencias pues generaban pues también pues un poquito los mismos problemas que pues con el taxi, ¿no? Pues de que gente que compraba la licencia, que luego quizás la vendía, que o gente que igual tenía licencia pero no la utilizaba y eso provocaba pues escasez de trabajadores. Bueno, había un montón de problemas que los lees, cuando lees del trabajo de los aguadores, realmente no puedes sustraerte de la idea de los taxistas actuales. Pero fíjate cómo era un tema que interesaba muchísimo a las autoridades, porque no se dejaba, digamos, a la demanda pública de oye, pues si hay gente que quiere trabajar, que trabaje, sino que se estaba absolutamente reglado y también muy tarifado, digamos, siempre había que pagar una tasa para ser aguador y no era tan sencillo como el tener el borrico y los cántaros, sino que había que pasar también por caja con el Estado.
Claro, porque ellos cobraban por ese transporte, cobraban por el agua, pero claro, ellos pagarían por ese agua, esa tasa es por coger el agua, supongo.
Bueno, no sé si es por coger el agua, porque la verdad es que el agua era libre para cualquiera que hubiera ido ahí a cogerla, era agua de las fuentes públicas. Uh-huh. Ellos iban a las fuentes públicas y además sí que se producía un problema que era que las copaban las fuentes. Digamos, como había tantos aguadores, porque eran muy necesarios, cuando las ciudades crecieron tanto, sobre todo en el siglo XIX, pues imagínate, había que dar servicio a mucha gente, ¿no? Y entonces, pues claro, esto se convertía en una fila de aguadores, pues igual que es una fila de taxis en la estación de tren, por ejemplo.
Con lo cual, claro, el de a pie que quisiera beber agua tenía que esperar la cola de todos los aguadores.
Exactamente, exactamente. Esto se generaba, ¿no? Este problema se generaba. Pero el agua en sí, el agua era el de las fuentes públicas y no pagaban por eso. No, pagaban, pues, ya digo, por tener la licencia. Claro. Además, se pagaba por la licencia, con ese nombre de ser aguador. Y lo que sí que estaba arreglado también era el precio, ¿no? El precio estaba fijado por ley. En Madrid, por ejemplo, en el siglo XVI, se estableció incluso el tamaño del cántaro de lo que hemos hablado, que debía ser pues un poquito más de 10 litros, que era lo que se llamaba 5 azumbres, que era una medida de la época, y estaba incluso el precio. El precio dependía también de la calidad del agua. El precio, no todas las fuentes y no todas las aguas eran de la misma calidad, y entonces, pues según eso, se pagaba. Pero, por ejemplo, por lo que no se pagaba, era por el hecho de transportar de la distancia a la que el aguador llevaba el agua. Es decir, si tú vivías muy lejos de esa fuente y te llevaban el agua ahí, te pagabas por ese agua lo mismo que si vivías en la puerta de al lado, o, por ejemplo, lo que muchos aguadores se quejaban, es decir, que a veces tenían que subir pues a un cuarto o un quinto piso por las escaleras, subir esos cántaros muy pesados y no percibían más dinero por ese traslado, ¿no? Pero bueno, algo que también nosotros podemos pensar, que cuando nos viene ahora pues el repartidor y nos trae el pan a casa o cualquier cosa, en realidad tú pagas el precio del pan y no la distancia, ¿no? O pues cualquier empresa de paquetería, ¿no? Pues es un poquito lo mismo, ¿no? Fíjate qué cosas tan modernas, y estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII. Claro.
Lo que estamos hablando también es que, evidentemente, el que tenía dinero, el que tenía panoja, el que tenía parné, pues evidentemente tenía más acceso al agua que el que no lo tenía, evidentemente.
Bueno, es verdad que también ocurría que, por ejemplo, la gente que tenía dinero, que tenía posibles, a los que mandaba por agua era a uno de los criados.
Ah, claro.
Uno de los criados era el encargado de ir a por el agua, entonces ya no necesitabas al aguador. Los aguadores era más bien, pues, porque ya digo, es que en las casas no había agua corriente, entonces en todas las casas hacía falta agua. Imagínate, nosotros ahora mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir
sin agua?
Pues para lavarnos, para cocinar, para beber. Entonces, claro, había mucha gente que no podía permitirse tener un criado que fuera a por agua, y entonces pues tenían que
pagar a ese taxista, ¿no? Entre comillas.
Que pagar el taxi del agua, sí. Y bueno, y no era, o sea, era a ver, el caro o barato, pues ya te digo que depende de siempre.
Sí, de las zonas, de la calidad del agua.
Exacto, y luego del dinero que tengas tú mismo, ¿no? Claro, si te sale caro o barato. Pero digamos que no era un servicio barato, ¿no? Lo que pasa es que era un servicio absolutamente necesario.
Has dicho además que llegó incluso hasta el siglo XIX.
Sí, en Granada, por ejemplo, en las calles de Granada, hasta el siglo XX incluso. Pues ya un poco casi como tradición, pero hasta mediados o hasta la segunda mitad del siglo XIX este trabajo no declinó. Es que hay que recordar, pues aquí mismo en Pamplona, pues las grandes obras hidráulicas de traída de aguas se produjeron en la segunda mitad del siglo XIX. Antes no había capacidad, ¿no?, de que el agua llegara hasta las casas, ¿no?, como mucho hasta las fuentes. Y realmente es algo muy moderno. También es verdad que esto era muy propio de las ciudades, y ciudades grandes antes de la segunda mitad del siglo XIX en España había realmente muy pocas.
Claro, claro. En las zonas rurales no había ese problema.
No, desde luego que esto es un tema eminentemente urbano, sí.
Bueno, buscando, por cierto, la figura del aguador, tenemos un cuadro de Diego Velázquez del siglo XVII, el aguador de Sevilla. Se ve precisamente un hombre fornido, un hombre recio, un hombre fuerte, que era el que llevaba las tinajas de agua a las casas.
Sí, con curiosidades, como que llevaba un vaso, ¿no? Estaba con un vaso con el que ofrecía a la gente por la calle.
Esto
también era una posibilidad, ¿no? Que no solo le compraras el cántaro entero, sino que le compraras pues
un vaso.
El beberte un vaso, ¿no? Y que además lo llevaba con un higo, seguramente pues para darle un olor agradable a la bebida. Y bueno, que debía ser este aguador bastante conocido, porque incluso aparece por ahí citado su apodo, que le llamaban el Corpo. Así que fíjate, al final, claro, esta gente pues sería gente pues seguramente conocida,
sí, claro.
Pues porque estarían en la calle. Incluso en algunos casos sí que se habla, que hay documentos de que cuando estaban ociosos y se juntaban, pues que debían tener bastante mala fama, ¿no? Pues cuando ya no tenían trabajo y estaban pues igual a la sombra ahí con sus borricos, pues que debían ser un poquito pendencieros.
Que menos del agua que llevaban ellos, beberían de todo, ¿no? Seguramente.
posiblemente sería ese uno de los problemas.
Javier Iborra Martínez, compañero, colega de Diario Navarra y amigo. Muchísimas gracias por traernos esta figura del aguador aquí hoy a COPE Navarra.
Gracias a ti, Fermín, y hasta la próxima.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hoy hemos conocido que la venta de viviendas en España sube un 6% en febrero, impulsado sobre todo por la obra nueva que está, por cierto, en máximos de los últimos 10 años. Es una encuesta realizada por Idealista. Y tenemos que hablar que aquí en Navarra, el 22% de los navarros necesita una vivienda. Es casi uno de cada cuatro, ¿eh? 121.000 navarros van a necesitar vivienda en los próximos años. Así se desprende una encuesta encargada a CIES por la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, que indica que el 22% de los encuestados, sobre un universo de 551.000 personas mayores de 18 años, necesita o tiene pensado comprar o alquiler una casa a corto o medio plazo. Este porcentaje de población demandante de vivienda es mucho más alto, evidentemente, como es lógico, en los menores de 30 años. Alcanza hasta un 72%. Entre los de 30 y 45 años ese porcentaje baja, pero también es bastante alto. Es el 26% de los navarros de entre 30 y 45 años tienen pensado comprar o buscan casa a corto o medio plazo. Y por zonas de residencia, la demanda de viviendas es algo menor en las localidades de menos de 5.000 habitantes. Sobre todo ello vamos a hablar con Susana Arizkun, desde Consumidores IRACHE. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está claro que los navarros buscamos una vivienda o estamos buscando una vivienda, casi uno de cada cuatro es mucho, y sobre todo si miramos en ese rango de edad donde, ¿verdad?, pues buscamos la primera casa.
Así es, menores de 30 años, que es lógico. Te quieres emancipar, pero tu economía no da para mucho. Y más con los sueldos que tienen, los alquileres tan elevados, las viviendas también a un precio elevado, y todo eso lógicamente repercute en qué. Pues que muchos se quedan en casa aguantando y pasando los años hasta que puedan ahorrar un poco. También te diré que el 58% quiere comprar un piso como vivienda, luego un 23% quiere comprar un piso pero como inversión, un 10% quiere comprar una segunda vivienda y un 9% alquilar, una opción que ha bajado 17 puntos con respecto al año anterior. O sea, cada vez se quiere alquilar menos y en cambio se quiere comprar. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿No será porque los alquileres son muy elevados? Al final, si el alquiler te cuesta 1.000 euros, 1.000 y pico euros, dices, ¿a dónde voy? Pues para eso, bueno, intento buscar la opción de comprar esa vivienda. También veremos como dato, Navarra es la segunda donde más sube el precio de la vivienda, con una tasa del 4,7, es la segunda comunidad autónoma donde más se ha encarecido el precio de la vivienda en el último año, según datos del Nacional de Estadística.
Y sin embargo, ¿vivienda nueva? Y sin embargo, fíjate, según los datos de Idealista, en Navarra crecieron las transacciones, o sea, la compraventa de viviendas, en un 50%, a pesar de los precios.
A pesar de los precios, porque la vivienda nueva, el precio ha subido un 8,4, fíjate lo que estamos hablando. Y en segunda mano un 3%. Y además la compraventa de viviendas en la comunidad foral se habían reducido a finales del año pasado, según estudio, un 18,1 en Navarra. Eso dicen. Por eso digo que coincide o no coincide. Hombre, yo estamos dando los últimos datos. La comunidad que registró el mayor descenso en la concesión de préstamos hipotecarios fue de un 39,5. O sea, de menos de préstamo hipotecario. O sea, como que parece que aquí realmente no va por ahí. O sea, se ha reducido a final del año pasado lo que es la compra de la vivienda. También diremos que un estudio de V Valoraciones indicaba hace unos meses que en el área funcional de Pamplona haría falta 8.581 viviendas para cubrir la demanda. Fíjate lo que estamos hablando. Un déficit mayor que el que muestra la comunidad en su totalidad, donde el dato es más equilibrado. Además, el área de Pamplona era la que mayor tasa de ocupación de viviendas tenía en España, según el citado estudio, con un 96,1.
Vaya.
¿Qué opinamos? Pues que tiene que haber una colaboración pública y privada para hacer viviendas, está claro. O una oferta grande de viviendas para que las viviendas bajen de precio y también, lógicamente, unos alquileres al precio lo más económico posible. Estamos hablando de que la gente joven se quiere emancipar y sí que tiene la opción de, por ejemplo, de vivir de alquiler una temporada. Pero claro, también dice, si el alquiler es muy elevado, no me compensa y merece la pena más el comprar la vivienda y cuando pueda. También decimos que el alquiler asequible como fórmula de primer acceso, volvemos a insistir, es buena, es una opción buena para la gente joven, con ingresos más limitados o también personas más vulnerables, que a lo mejor habrá que echarles una mano en esa renta, en ese alquiler. Eso sí, controlado, que para que no haya fraudes y para que se le conceda a quien realmente tiene esa necesidad. Otro dato también importante, hay que tener en cuenta que solo 15 de cada 100 jóvenes navarros de entre 16 y 29 años han podido emanciparse. 15 de cada 100 jóvenes, fíjate lo que estamos hablando. La renta que tienen que pagar por habitación en un piso compartido les puede suponer cerca del 40% del salario que ganan. Claro, dices, ¿y de qué vivo? Entonces, bueno, otra opción también puede ser el alquiler con opción de compra, que mucha gente se lo olvida. Ese alquiler con opción de compra puede ser una opción muy buena. Y Dachi ha insistido mucho en el tema. ¿Qué significa? Un alquiler a precio reducido y que el día de mañana tengan la opción de poder comprar esa casa y descontar todo lo que ha ido pagando del alquiler para que no se quede en un saco roto todo lo que ha ido pagando de rentas, sino que, bueno, puede ser una opción importante, buena, y puede ser una manera de que la gente joven pueda ir entrando. Y vuelvo a repetir, alquileres baratos, para eso tiene que haber una ayuda por parte de a lo público con lo privado, no lo dudamos. Tiene que haber también que las entidades bancarias también echen una mano en ello, intenten dar unos créditos suaves para que la gente joven pueda ir entrando. Recordemos que el Euribor está alto en este momento, el tipo de interés variable. ¿Y todo eso qué supone? Pues que la gente joven dice, yo no puedo entrar en todo esto.
Hasta el 4,5% el tipo de interés.
Así es. Eso supone mucho dinero. Aparte de toda la gente que tiene en este momento el Euribor, que también lo está notando, que en su momento pagaba mucho menos y que ahora en las revisiones está notando una subida importante mes a mes. Realmente todo esto está repercutiendo. Pero sobre todo insistir, que los navarros en este momento necesiten una vivienda un 22%, esto significa que hay que ponerse las pilas, tanto lo público como lo privado, para conseguir entre todos que las viviendas tengan el precio lo más ajustado posible, tanto en la compra como en el alquiler. Y hay que echar una mano a la gente joven y, lógicamente, a las personas vulnerables.
Y dos conclusiones que no son de ahora, que ya venimos arrastrando de hace tiempo y no conseguimos salir de ellas, que es que cada vez nos emancipamos más tarde porque cada vez es más complicado el acceso a la vivienda. Hemos dicho el 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años han emancipado, es decir, un 85% no lo ha hecho, y que en Pamplona y comarca hacen falta viviendas porque están prácticamente, has dicho, pues muy cerca del 100% de ocupación, es decir, que hace falta vivienda en Pamplona y comarca. Con estas dos cosas nos quedamos. Sí, Susana.
Como dice Fermín, esto tiene que cambiar. Tenemos que conseguir entre todos que esto vaya cambiando. Y para
sí, porque no es nuevo.
No, ni mucho menos. También, bueno, hay mucha vivienda vacía. Esas viviendas vacías también puedes conseguir que tengan utilidad, que se puedan alquilar a unos precios asequibles, con una seguridad a los propietarios. Es otra opción buena también que se nos olvida. Pero lo que tenemos que tener claro es que, como dices, esto hay que solucionarlo de raíz porque va a más y la gente joven cada vez se emancipa mucho más tarde porque no tiene economía para ello.
O incluso fomentar, fíjate, la vivienda ya no solo en las ciudades, sino pues igual a las afueras o en los pueblos y así revitalizar también un poquito las zonas rurales, ¿eh? Que también
pues también puede ser otra manera, pero habrá que dar buenos servicios, claro. Y habrá que dar opciones de autobuses, etcétera, que sean rápidos y ágiles para que puedan venir a Pamplona y a la comarca, porque ahí es donde trabajamos muchísima gente, claro.
Sin duda. Susana Arizcun, desde la Asociación Navarra de Consumidores IRH, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¡Descuentazo en Mercamueble! 100 euros por cada 1000 de compra. ¡Toma descuentazo! Si pagas más, es porque tú quieres. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoain.
Hablamos ahora del lenguaje, usos del lenguaje, con Manuel Casado, con nuestro catedrático y además académico de la RAE, de la Real Academia Española. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hoy vamos a hablar del español, del idioma en general.
Pues sí, porque mañana, día 23, aparte de ser el día del libro, el día de San Jorge, etcétera, es decretado por la ONU el Día del Idioma Español, de manera que yo creo que es un tema actual y del que hay mucho que hablar.
Claro. El idioma español, ¿verdad?, que se habla de muchas formas y maneras a lo largo y ancho de todo el mundo.
Pues sí, efectivamente. Al estar tan extendida, o sea, es una lengua que está en cuatro continentes, Europa, África, bueno, África también es lengua oficial en Guinea Ecuatorial, pero sobre todo América, Asia, pues es un... concretamente hay 23 países en donde se habla español, donde se tiene como lengua oficial. El Instituto Cervantes publica todos los años un anuario y el último publicado dice que es una lengua que hablan hoy 600 millones de personas, o sea, el 7,5% de la población mundial.
¿El 7% de la población mundial?
El 7,5%. Y dice que es el segundo idioma de comunicación internacional. Claro, el peso predominante de la lengua pues está en América, aunque bueno, el castellano nació ahí en un rincón de La Rioja, pero el peso predominante, solo México, por ejemplo, tiene 132 millones de hispanohablantes, de hablantes de español. solo Colombia tiene 52 millones, o sea, por citar solo los dos países que superan a España en número de hablantes de español. Por eso se puede decir que el español es un idioma americano y su futuro será lo que decida América, donde se encuentran pues, claro, 19 estados que lo tienen como lengua oficial. En Estados Unidos no es oficial, aunque haya pues 42 millones de hablantes que dominan el español como nativos.
Casi los mismos que en España.
Casi los mismos que en España, más 15 millones de competencia limitada. Pero bueno, en Estados Unidos el español no tiene el prestigio social, científico, cultural que tiene el inglés y por eso pues, claro, está un poco más arrinconado. Y luego, también, según datos del anuario del Instituto Cervantes, actualmente hay un número de estudiantes de español en el mundo. El anuario dice que hay 23 millones, pero, claro, solo cuenta cifras de centros de enseñanza pública, no privada, por lo que se estima que hay el número de estudiantes de español en el mundo es bastante superior.
Y también, además, da la sensación que cada vez hay más gente, ¿no?, que quiere estudiar el español.
Sí, efectivamente. Bueno, es una lengua práctica, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, comercial, etcétera, pues tiene mucho interés. El peso económico de la lengua en el mundo como vehículo comercial, etcétera, es bastante, desde el punto de vista editorial, es bastante importante. Y, bueno, hay una corriente que dice que, bueno, que en realidad el español pues es una lengua poco unificada, que a ver qué va a pasar en el futuro, si va a ocurrir como cuando cayó el Imperio Romano y el latín se disgregó en las lenguas románicas o neolatinas, ¿no? Pues el español, el francés, el italiano, el catalán, el gallego, portugués, etcétera. Bueno, hoy día hay una serie de circunstancias que hacen que eso no sea tan fácil, porque la comunicación global hace, claro, que, por ejemplo, la lengua literaria, de entrada, la ortografía es igual en todas partes. Exactamente igual. Lo mismo escribe Mario Vargas Llosa, que García Márquez, que Octavio Paz, que, bueno, todos los autores escriben lo mismo.
España, aquí nació en España, claro, claro.
Y lo que cambia un poco de un país a otro, pues es el léxico, pues es lógico, incluso dentro de España, entre una persona que no tenga cultura y que sea de Aragón y una persona que no tenga mucha cultura y que sea de Huelva, a veces puede haber problemas de comunicación.
Claro.
¿Cómo no lo va a haber? Pues entre una persona de alguien de aquí, de España, y alguien de Santiago de Chile, después de 14 horas viajando en avión, ¿cómo no va a haber problemas? Pues sí, hay problemas, pero la cantidad de prensa digital en español que hay ahora mismo, aparte de emisiones, la CNN en español...
Claro. Eso hace, Radio Vaticana. Eso hace que no corramos ese peligro.
Efectivamente. Ahora mismo hay una serie de condiciones que hacen que el castellano pues mantenga en el nivel culto de la prensa, de los libros, etcétera, una unidad bastante importante.
Bueno, pues Manuel Casado, feliz día del español.
Igualmente.
Un fuerte abrazo. Fermín,
igualmente, otro abrazo. Adiós.
Y nos vamos ahora hasta las tiendas. Vicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Ética 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya tenemos seleccionados los 10 carteles que desde hoy se pueden votar hasta el 6 de mayo, ahora nos lo va a contar Esther García, para anunciar las fiestas de San Fermín de 2024. Y es que ya cada vez va quedando menos, ¿eh? El siguiente peldaño de la escalera será ya el quinto, el 5 de mayo. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ya va oliendo, ¿eh? San Fermín, sí, poco a poco.
Sí, ya empezamos ¿no? Cada semana tenemos más noticias relacionadas con San Fermín. La semana pasada hablábamos de música y...
Conocimos también el cartel de la Feria del Toro.
Efectivamente.
Ya vamos poco a poco.
Ya vamos poco a poco y, bueno, yo creo que hoy es uno de los días como que a los pamplonicas, ¿no? Pues les hace especial ilusión y tienen ganas de que se desvelen esos finalistas para, pues, para ver y para criticar y para decir, pues a mí no me gusta.
Sobre todo para
pues
criticar,
fíjate,
¿verdad?
Sí.
Sobre todo para criticar.
Pues no sé por qué han puesto este color, pues este no lo entiendo, pues no me gusta ninguno. Pero bueno, yo creo que luego conforme los van viendo,
nos van gustando,
van gustando
más.
Sí. Yo he de decir que hoy cuando he visto los 10, son 10 carteles finalistas, que por cierto ya los pueden ver en el Palacio Condestable aquí en Pamplona, no me ha llamado ninguno la atención. Me han parecido, me he quedado un poco como... Buf. No sé a ti qué te han parecido.
Pues,
son muy modernos para
sí,
ti, me parece.
Sí, sí. No, hay uno que, mira, por colorido que me puede llamar la atención, pero es verdad que el resto... Bueno.
Sí. Hay estilos más...
No, me pasa todos los años, o sea, que tampoco
sí,
noticia.
Sí, sí. Y luego también hay que pensar que el cartel, aparte de que nos tiene que gustar, pues ese cartel se imprime en camisetas, en determinadas cosas. Entonces va más allá, yo creo, que del propio diseño.
Puede quedar peor.
También, también. Bueno, lo cierto es que bueno, que hay diseños tradicionales, también hay otros más transgresores. Hay un azulón que a mí sí que me ha chocado bastante, ese azulón. No sé, siempre tendemos como a los... colores típicos, ¿no? Aunque metan algún... Hay otro como verde marino o azul marino, o sea, no sé, unos colores que a mí... Un rosita también. Gaiteros, danzas, José Miguel Erico también aparece. Sí. San Fermín, la cara de San Fermín, no sé si se parece mucho.
Es el único en el que aparece San Fermín.
Sí, efectivamente, y no es muy... Pero bueno, colores, como te decía, pues más típicos como el rojo, el negro y el blanco, pero también otros más llamativos como esos azules o ese rosa. Bueno, son 10 carteles finalistas y ya ha dicho la concejala Maider Beloki que, bueno, pues que eran unas obras pues muy, muy variadas.
10 diseños variados con diferentes técnicas en los que asoman momentos y protagonistas de la fiesta, gestos, símbolos, música, danza o abstracciones.
Bueno, 10 carteles finalistas para ese concurso de carteles de San Fermín que va a anunciar las fiestas internacionales. Te preguntarás, ¿cómo puedo votar? ¿Dónde puedo votar? ¿Quién puedo votar? Pues nos lo explica Maider Beloki.
Podrán participar las personas empadronadas en Pamplona desde hoy hasta el 6 de mayo a través de la web pamplona.es y Pamplona Escultura. Por medio también de la vía telefónica, mediante el 010 y el teléfono 948-420-100 o los 7 Civibox que hay en Iruña.
Bueno, ya se puede votar hasta el 6 de mayo en esas vías que ha explicado la concejala. En los últimos años había habido algún problemilla, se tuvo que parar el proceso con el tema de las votaciones.
Y luego las suspicacias que luego aquello generó, claro.
Claro. Entonces sí que ha dicho que este año, bueno, pues que se ha trabajado mucho en que la seguridad vaya por delante para evitar fraudes.
El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado diferentes mecanismos de seguridad para que se desarrolle las votaciones de forma correcta, como refuerzos de autentificación de las personas que pueden votar, evitar votaciones masivas desde una misma IP y confirmar que no existan duplicidades de votos.
Bueno, que no haga nadie trampas porque le van a pillar.
Es lo que tienen las votaciones populares.
Es lo que tiene,
No sé, para que haya un montón de expertos en todo, para que luego lo elija gente que...
Claro, porque estos 10 finalistas, carteles finalistas, los ha elegido un jurado, eso sí, pero ahora ya la última palabra la tiene el pueblo, la tiene la ciudadanía, que puede votar, eso sí, los empadronados en Pamplona.
Que me parece muy bien, me parece muy bien. Pero yo soy de los que opina que para algo están los expertos.
Sí, es cierto que son muchas obras, entonces yo creo que está bien que, ¿no?, que pueda participar en algún momento igual la gente, pero bueno, siendo la importancia que hay, que tiene sí, este cartel sí. Y ya que hay un jurado.
Ya está. ¿No? Sí, sí. Me pasa lo mismo con Eurovisión, ¿eh?
Lo mismo.
Me pasa lo mismo.
Lo mismo.
Si ya que tenemos a alguien experto, pues que decían los expertos.
Efectivamente. Bueno, una votación más segura, porque en los últimos años pues ha habido personas que han intentado hacer un poquito de trampa. Y además de que este concurso va ganando en seguridad, también este año se ha incluido novedades en las bases. Atento.
Este año, que recordar que las autorías van a mantenerse en anonimato hasta el 6 de mayo, el día en el que finalizará la votación popular, y que el incumplimiento de estas bases implicará también pues la infracción, una infracción grave, con la exclusión automática de esta edición y la imposibilidad de presentarse al concurso en los próximos 3 años.
Así que no sabemos quiénes son los autores de estos 10 carteles finalistas. El año pasado hubo alguna filtración. De hecho, si alguien, si el propio autor o autora lo desvela, le descalifican, le echan del concurso y encima le impiden participar en los próximos 3 años. Un concurso, el de este año, el de los carteles anunciadores de las fiestas de San Fermín, que ha incluido también como novedad una cláusula que limita el uso de la inteligencia artificial generativa en la realización de los carteles candidatos, claro. También hay que tener en cuenta todo este tipo de nuevas tecnologías, que bueno, son muchas cuestiones las que entran en el cartel. Y un dato más para terminar, Fermín, es el año de los últimos 30 años, el año que más participación ha habido, 635 carteles, el 96% procedían de España y un 4,4% del extranjero, países como Cuba, Francia, Estados Unidos, Perú, sí, y eso sí, más de la mitad de los carteles es de personas navarras.
Hasta el 6 de mayo.
Efectivamente.
Votar. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una ciudad con tantos años de historia necesita que se comprometan con ella y nosotros con Pamplona nos comprometemos. Por ello inauguramos un nuevo almacén el próximo 24 de abril en el polígono Osasuna de Tajonar desde las 7 de la mañana, con más de 20.000 productos de marcas profesionales y un almacén diseñado para hacer de tus compras una experiencia única y rápida, donde compran los profesionales. Obramat.
Este sábado 27 de abril, ven a Tudela y no te pierdas la quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra. Exposición y venta de verdura, aceite, queso, vino y otros productos locales. Degustaciones, show cooking, talleres, catas y plató virtual. Y para los más pequeños, teatro, guiñol y cuentacuentos. Consulta el programa completo en turismoriberanavarra.com. Quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra este sábado en Tudela. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Organiza Consorcio Eder.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948 24 10 10.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que a las 2 y 20 llega Esther García con más información. Y luego a las 3 y 25, Alberto Sanz con los deportes. Son las 2, continúan aquí con toda la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.